Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Constanza Michelson, la psicóloga chilena, sobre su último libro, Capitalismo del Yo, Ciudades sin Deseo. Seguimos entonces charlando con ella. Bueno, hay un momento muy, muy, muy interesante de tu libro que me encantó, que es el tema de la puta, ¿no? Cuando vos te asumís como puta, en el mejor sentido de la palabra. ¿Y qué significa esto y esta frase tan interesante de Batlle que dice: mataron a las brujas, pero no a las putas, ¿no? ¿Qué significa la puta y qué entendemos o qué fantasías hay en torno a la puta, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre, ¿no?
Es curioso porque la puta sigue siendo un insulto después de que tantas palabras pudieron ser como retraducidas o retomadas desde la crítica, que es la palabra queer, sí, por ejemplo, la loca, claro, sí, pero puta no todavía, ¿no? Puta sigue siendo un insulto. Y por ahí me preguntaba, no, claro, ¿en qué economía que sigue quedando esta cuestión, esta distribución, ¿no?, de las mujeres? ¿Quién es la puta, claro, finalmente? ¿Qué viene a representar? De algún modo, y que sigue operando de manera muy inconsciente, porque opera igual, existe igual. Yo ahí ponía el caso, ¿no?, de una especie como de chica de la farándula acá, sí, como muy famosa en los 90s, cuando había farándula. Yo encuentro que la farándula se fue a la política, incluso son los mismos personajes muchas veces, claro, ¿no?
La Trump, Raín,
por ejemplo.
La Raín, ¿no?
Kenita Larraín, ¿no? Sí. Y ella dice algo muy interesante, porque ya cuando ya está fuera de la farándula, ella, no sé, estuvo con Moyá, con Iván Zamorano, con Chino Ríos, siempre con los top one. Y, o sea, son unos pecados que le gustan demasiado los boludos, tipos que les gustan demasiado las bolas, sí, digamos. Sí. Pero nada más que eso. Ahora, ella le invitan a un programa, por ahí, cuando escribí ese libro, hace no tanto, y la tratan pésimo. Gente progresista incluso, la tratan, claro, muy mal, siempre desconfiando, como que querías ganar con esto de estar con los top one,
digamos. Sí, sí, sí.
Y ella dice algo genial, dice: yo no voy a ser el basurero emocional de este país, pare.
Extraordinario.
Bueno, esa es la puta. Claro. El basurero emocional, claro, eso es una puta, el basurero emocional, claro, ¿no?, que permite una cierta economía, ¿no?, que funcione.
Claro.
¿Cierto?
Sí, sí, sí. Sí, me pareció brillante, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con el sexo? ¿Qué nos pasa con el sexo en este mundo neoliberal?
Y vaya uno a saber, pero...
bueno, lo que vos decís, vayamos a lo que decís en el libro, por lo menos.
Bueno, no me acuerdo qué dije en el libro, pero hay algo
bueno,
que...
hay muchas cosas ahí muy interesantes. Por ejemplo, el tema del abuso me pareció interesante, cómo surge la oleada feminista a partir fuertemente, ¿no?, aparte del Me Too, de las denuncias de abuso y todo eso que planteás tan interesantemente, ¿no?, con qué significa esto, ¿no?
Y yo creo que hay una especie de rectificación y que tiene que ver con algo que dijeron muchos autores. Pasolini lo advirtió en su momento, sí, estando ahí mismo, ¿no?, que dice: hey, esta nueva liberación está coincidiendo con otra revolución, seguramente más fuerte, que es la revolución neoliberal, digamos.
Claro.
Pasolini no hablaba de neoliberalismo, pero hablaba del hedonismo de masas, ¿no? Y por ahí, claro, este hedonismo y esta liberación le hace el juego. Es lo que después dice Nancy Fraser, dice: bueno, las mujeres se liberaron, pero no había igualdad. Esto es como cuando el capitalismo dice: bueno, libertad económica, pero bueno, por ahí si no hay igualdad, ¿qué tan cierto es que haya la libertad? El asunto es que, bueno, llegado, no sé, liberación de por medio, las que nacimos ya después de la liberación, seguía viendo una especie de desventaja, ¿no?, de las mujeres, algo así como las mujeres heterosexuales, sí, y que era como, si de alguna fue como pasar, yo decía ahí, como de un contrato a plazo indefinido, a pasar a boletas de honorarios. No sé si se dice así en Argentina, cuando uno ya no tiene contrato, la precarización del trabajo, pero es a nivel sexual. O sea, estoy con mi mismo jefe, tengo el mismo trabajo, pero ahora precarizado, digamos. O sea, ahora es como sexo libre, súper libre, pero ni siquiera... Yo me ponía ahí como un WhatsApp de post-coito, como: si llegaste bien, págame el taxi por lo menos. Sí, nada. Sí, sí, sí.
Ni siquiera el taxi, claro. Ni siquiera el taxi.
Entonces, como la lógica un poco de... Bueno, en el Tinder ha sido muy polémico eso, desde dónde está escrito. O sea, ¿qué significa el progreso al final? Porque hay una periodista, no me acuerdo ahora cómo se llama, francesa, que hizo una investigación muy genial, muy divertida, donde ella se mete a Tinder Y no sé cómo ella se entera que tenemos un algoritmo, tenemos un puntaje. Entonces, por ejemplo, que ella supo, no sé cómo, que tenía un 5. Y ella dice, ¿por qué tengo un 5? ¿Qué significa un 5? Entonces empieza a ir detrás de eso, toma ese hilo y dice, bueno, quiero entender esto. Y llega a la patente, bueno, no sé cómo son estos periodistas, bien pagados, viaja a Los Ángeles, va donde habla con quien tiene que hablar, en fin. Y entonces llega a la patente, que la patente es como el axioma. Ajá. Desde el cual se programa un algoritmo para una aplicación. Y era, la verdad, es que una sintaxis que uno podría haber dicho, esta cuestión es digna del siglo XIX, digamos, cómo se puntúa aquí a los varones y a las mujeres heterosexuales, en una desventaja y en una cuestión que uno dice, bueno, si esto entonces, ¿esto es moderno o esto es antiguo, digamos?
Claro.
Y esa pregunta es súper interesante respecto a las herramientas técnicas. ¿No? Lo nuevo no necesariamente es nuevo, lo pongo así.
Sí, claramente. Y bueno, y está también muy interesante lo que hablas de, bueno, el lugar de los varones en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es el lugar del macho en este momento, ¿no? De tanta revolución, de alguna manera, o por lo menos deseable revolución y de cambio de paradigma, ¿no?
Bueno, ahí yo tomé este texto que es precioso, de la Natalia Ginzburg, que es una autora que me gusta muchísimo, especialmente me gusta ella. Y claro, ella ya en los 70 decía, bueno, yo veo un futuro de mujeres tremendas, luminosas, pero veo qué queda de los hombres, digamos, van a ser espectros. Y dice, yo lo único que recuerdo de los hombres que amo, digamos, son mi papá leyendo el diario, es el hombre patriarcal, así. Sí. Y bueno... ¿Qué va a quedar de los hombres? ¿Y qué es la pregunta ahí? Entonces, ¿qué significa esto que se tienen que deconstruir? A mí me asusta un poco esa palabra cuando yo digo algo que está en ruinas, digamos. Lo que hay que hacer ahí es deconstruir, o es otra operación para la cual no tengo un nombre. O sea, construir, algo ahí, sin duda que lo masculino se está interrogando, algunos no se interrogan nada, digamos, pero hay una interrogación por lo masculino. Y que seguramente requiere tiempo y que requiere una especie de... ¿Qué es el pacto? Yo creo que estamos todos... ¿Cuál va a ser el pacto entre los sexos? ¿No? Porque la cosa sin pacto... hay autores que dicen, bueno, claro, lo masculino fuera de pacto son estos que se llaman hoy día los incels, digamos, ¿no? El macho de la pandilla vengativo, digamos, y resentido que...
El abusador, violador.
Pero no el que quiere poseer a las mujeres, que cree que le pertenece, ¿no? La cuida, la posee y la maltrata, pero cree que le pertenece, versus el nuevo maltrato masculino, la nueva misoginia, podríamos decirle, que fuera incluso del pacto patriarcal, pero es muy machista de todas maneras, que destruye a la mujer. No es que la quiera poseer para sí, ¿no? Que son las violaciones colectivas que además se graban, se comparten.
La manada.
Claro, o sea, ahí el propósito no es poseer a una mujer, ¿no? Es destruirla.
Sí, claro.
Yo creo que son fenómenos que merecen investigarse.
Sí, claro, totalmente, ¿no? Porque ¿qué implica eso, no? ¿De dónde viene esa cuestión contra la mujer directamente, no? Estamos hablando de eso.
Siempre hay algo contra las mujeres, podemos decir, en la cultura, pero contra las mujeres de esta forma, ¿sí? ¿Qué refleja eso?
Claro. ¿Qué está diciendo, no?
Sí, exactamente. ¿Qué está diciendo de qué pasa hoy día con los varones, no?
Y también, bueno, me gustó mucho la cita que traes de Morozov, ¿no? Sobre el capitalismo digital y financiero, que va bastante lejos de lo que significa la democracia, ¿no? Es que va como prohijando, como vamos viendo, nuevos autoritarismos, ¿no?
Ah, yo creo que ahí es algo también que tenemos que atender. Hay algo que, esto lo hizo un filósofo acá, que conversábamos el otro día en un encuentro, y él se da cuenta de algo que es bien interesante, que me dejó pensando, porque, bueno, primero que nada, lo que hablábamos es de que hoy día, él usa una categoría que llama lo tremendo, y que es lo siguiente, que pareciera ser que ya no tenemos como una subjetividad a la altura de poder responder al mundo que inventamos, digamos. Yo creo que nos quedó grande. Si uno habla del capitalismo financiero, ya no podemos entender. Por eso es que no hay nadie responsable, no hay nadie a cargo, porque esta cosa es como No sé si tenemos categorías para comprender lo político, la cuestión de la economía, la cuestión del clima. Hay una complejidad, además de las herramientas que inventamos. Bueno, Heidegger decía, desde la bomba atómica en adelante, ya esta cuestión, ya está. Vamos a convivir en un mundo donde ya no podemos hacernos cargo de nuestro claro. invento. Entonces, este filósofo Sergio Rojas habla lo tremendo. Entonces él dice, fíjate, cada vez que alguien escribe una columna crítica o en una conferencia, cuando quiere, viene el minuto de cerrar eso, hay que cerrar esta cuestión, la columna, la conferencia, el libro, lo que sea, hay una especie de salto cuántico, o sea, hasta todo el diagnóstico, la crítica, hay una especie de salto cuántico que entonces luego dice, ya, entonces lo que debemos hacer es claro. prestar la atención a puras cosas que son buenas intenciones, y dice, ya, sí, vamos, uh-huh. vamos para allá, pero que sabemos que no, que no,
que no,
que no alcanzan. Entonces él decía, y con esto me quedé, es esa, precisamente ese salto, en ese espacio del salto, está la crítica, uh-huh. ok. Pero ese espacio es donde, seguramente ya no tenemos categorías, está lo impensable. Uh-huh. Y es ahí donde, bueno, ¿qué nos queda? Yo claro. pensaba, bueno, ahí es un esfuerzo más, o sea, un esfuerzo más al lenguaje. Uh-huh. Aunque no entendamos nada, digamos, pero un esfuerzo más, porque habrá que inventar categoría. Es como convivir con esa dimensión de lo tremendo. Me claro. parece que ahí estamos, de esa dimensión es el problema. Uh-huh. Y él dice también algo más, que dice, bueno, cuando nos ponemos en esta dimensión del problema, de lo tremendo, antes que llegar y cerrar, no, hay que inventar nuevas categorías donde no vamos a cerrar nada, sino que uh-huh. seguimos como el título de Haraway, seguir con el problema. Tenemos que pensar claro. para seguir con el problema. Uh-huh. Vamos todos estos saltos cuánticos a buscar estas soluciones, ya bueno, entonces esto y lo otro, es cancelar el pensamiento. Uh-huh. Ese, sí, es nuestro, sí. ese es nuestro, en ese escenario estamos, es nuestro desafío, en el tamaño problemita.
Tremendo. Me gustó mucho esta cuestión que planteas del vínculo entre envidia y redes sociales, ¿no? Que a mí siempre me pareció muy, muy fuerte esta cosa de estoy en Miami, acá estoy en Disney, ¿no? Todo eso, y que provoca al que lo lee, pero además, bueno, como una categoría muy fuerte y muy de época la envidia, ¿no? Como un elemento muy, muy potente de estos días, ¿no?
Es que la envidia, si uno pudiera ponerlo así en términos como de jerarquías, de sofisticación psíquica, uh-huh. podría decir que la envidia es más precaria que los celos. Los celos todavía uh-huh. son como cuando ya se incluye un tercero, digamos, y claro. entonces, bueno, ya alguien está interfiriendo entre... Pero la envidia es como tú o yo. Si tú tienes uh-huh. eso que yo quiero, se supone, uh-huh. entonces quiero que no lo tengas, voy a quemarlo todo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver hoy sí. día un poco con... Yo te diría que hay algo que acá se ha hablado mucho, con la violencia de los estallidos sociales, ¿no? Uh-huh. Que hay algunos muy paternalistas que dicen, bueno, es la rabia. Claro. Hay otros que, por el contrario, dicen, no, esta cuestión son puras pulsiones. Uh-huh. Que me parece que son dos maneras también de cancelar el pensamiento.
Sí.
Acá más bien es, ¿por qué quemar? ¿Por qué quemaron el metro, ponte tú, en el estallido uh-huh. en mi país, ¿no?
Sí.
¿Por qué el metro? ¿No? Que es lo único, digamos, de las grandes cosas que acá tenemos que más o menos democratizan claro. la circulación en la ciudad. Uh-huh. Entonces, ahí uno piensa, bueno, a propósito de estos mecanismos, cuando no hay lugar, cuando no hay acceso a que el dolor, la frustración puedan sublimarse, ya sea en la vida política, que no haya una distancia en que puedan simbolizarse y poder pasar otra cosa, elaborar, poder hacerse cargo de eso y pasar otra cosa, uh-huh. cuando eso no ocurre, hay resentimiento, y en el resentimiento también hay esa envidia que destruye, porque si yo no lo tengo, que no lo tenga nadie.
Que no tenga nadie.
Mejor,
¿no?
Que si se acaba el mundo, mejor uh-huh. yo quiero ser protagonista de eso que se va a acabar, digamos, lo quemo uh-huh. yo. Sí, el sí, mono sí. el Joker, que es curioso uh-huh. lo que pasó, claro. el último Joker también, ¿no? Uh-huh. Lo que provocó.
Claro, porque después vinieron todas esas manifestaciones en los Estados Unidos por el caso George, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Bauman uh-huh. ya hablaba de lo que Bauman llamaba las vías desperdiciadas, ¿no? Que eran, uh-huh. bueno, estas vías, y esto también lo pienso a propósito de los incels y la masculinidad, o sea, entonces si ya no soy parte de un mundo, si ya no tengo cómo, no tengo herramientas psíquicas, no tengo herramientas políticas, soy solo la impotencia misma, uh-huh. bueno, luego viene el resentimiento, y eso en la, bueno, en la salud mental, más o menos sabemos lo que eso es, digamos, claro. ¿no? Pero claro, eso traducido a la política es también la destrucción, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan importante la vida política, el acceso a eso, ¿no? Que podemos, uh-huh. porque eso nos constituye como sujetos.
Sí, no, y pensaba lo que son las redes sociales, ¿no? Hoy en día estas cataratas de odio que se transitan ahí, ¿no? Qué impresionante, además, qué capacidad adictiva que tienen las redes sociales y cómo se van reinventando permanentemente para tenerte ahí horas, ¿no es cierto? El TikTok, los Reels, ¿no?
Es crack claro, total, crack, o sea, total. Claro, genera una satisfacción y una fascinación y además es como ser parte de algo porque me hace creer que tengo una opinión y que soy importante, somos todos famosos, de que todos somos un pensamiento propio, pero son pensamientos en masa, es decir, vamos uh-huh. todos para allá, después todos en contra de quién, todos a favor de no sé qué. La lógica del hashtag es eso, soy parte de esta comunidad, pero una cuestión muy fugaz, digamos, que se cae uh-huh. en 2 segundos, ¿no? Claro. Entonces, es como una especie, ahí donde no hay mundo, la pildorita, uh-huh. me parece. Claro. Ahora, igual las redes sociales también, digamos, tienen cosas, igual nos conectan, yo creo que la cuestión digital en la pandemia nos salvó de alguna forma.
Sí, sí, claro, sí. Es que ahora, uno no critica el medio, como la tele, la tele es un medio maravilloso, el tema es qué se hace con eso, ¿no?
Es que, pero incluso más allá, o sea, no es un medio con el cual los medios, yo los pienso como, o la técnica, no como algo que uno uh-huh. pudiera usar para el bien o para el mal, como si todavía, sí. si todavía fuéramos sujetos autónomos que pudiéramos uh-huh. realizar esa operación. Lo que hay que entender.
No, es que, eso está claro que no estoy diciendo eso, ¿no? Pero digo que la crítica no tiene que ver con el medio en sí, sino lo que se hace con eso, que por supuesto nosotros tenemos muy poca injerencia, ¿no?
Pero a lo que voy es que, pero en cosas simples sí, pienso como en lo que la técnica nos hace, así lo pienso. Uh-huh. En eso creo que hay que pensar, porque, por ejemplo, la cuestión Zoom, que nos vino a salvar un poco la pandemia, uh-huh. pero también ok, así es como, ¿qué queda de este artefacto ahora post-pandemia? Bueno, queda algo, queda que muchas cosas las vamos a seguir haciendo Zoom, pero van quedando ciertos nuevos códigos, que es el de estar en las reuniones o en las clases uh-huh. con las cámaras apagadas. Yo sí. no sé cómo es allá en Argentina, pero acá a muchas universidades obligaron a los profesores a grabar sus clases para que los alumnos uh-huh. puedan escuchar cuando quisieran. O sea, se sí. acabó la experiencia de la clase, sí, además con el miedo y la mía de la FUNA. Claro. On demand, y el miedo sí. a la funa también, que se te va a salir claro. a un tribunal, porque esta cuestión se puede viralizar, sí. y entonces te permite estar sin estar. Entonces yo uh-huh. pensaba, ok, no podemos ir contra Zoom, no es contra la herramienta,
sí, claro.
Pero está la ética, yo no puedo decir, o sea, lo que yo le digo realmente al alumno, elige qué vas a hacer con tu puta clase, ¿vas claro. a estar o no vas a estar? ¿Vas a prender sí, claro. tu cámara o no?
Volvemos a una de las grandes cosas de la ausencia de la responsabilidad, ¿no?
Exactamente. Y está esto otro, ahora que se pueden escuchar los audios de WhatsApp en velocidad rápida.
Claro, sí, fantástico.
Y eso sí que es crack, eso es drogadura, o sea.
Es drogadura.
Total.
Y esta cosa que también que tiene que ver con esto, ¿no? Que es que el miedo de los adultos a los niños, ¿no? Que es muy fuerte. Donde ya hay un temor al niño, ¿no? A la opinión del niño que aparece como un sensor de sus padres, ¿no? Que como vos decís en el libro, han depositado en ellos un montón de esperanza, pobrecitos, y un poco la venganza es esta, ¿no?
O sea, lo terrible es el llamado, ¿sabes? Como que nadie quisiera ser adulto, ¿no? Claro. Hace harto rato, ya varias décadas, uh-huh. esta cosa con esta obsesión por la juventud. Uh-huh. Todos queremos ser los que tiramos piedras, digamos, lo difícil claro. es gobernar, ¿no? Claro. Lo difícil. Sí, sí, sí. O sea, al gobernante no se le tolera nada, en el sentido de que sea un humano al menos. Uh-huh. Todos queremos estar del lado de la crítica, ¿no? Uh-huh. Como dice de Suter, todos críticos nos volvimos tontos, así un poco. O sea, la crítica se volvió estúpida en cierto punto. Todos críticos, todos hijos. Entonces, claro. bueno, hoy día los padres también llaman a los hijos a situarse en un lugar que ni ellos pueden responder, que es sé tú mismo, haz lo que uh-huh. tú quieras, cosas que ni ellos mismos pueden responder. No sé si alguien en la vida lo puede responder.
Claro.
Sí, entonces, llaman a que el niño elija. Algo que requiere tiempo, experiencia, pero sobre todo una genealogía. Yo creo que hay una especie como de caída así de indiferenciación, en el sentido de que cada vez hay más de estos padres que le cuentan sus infidelidades a los hijos, que se emborrachan adelante de los hijos, claro. como si fueran la misma cosa.
Uh-huh. Se prestan la ropa, ¿no? La ropa de la madre y de la hija y así.
Por ejemplo, uh-huh. entonces de nuevo volvemos al tema de la responsabilidad, que es... ¿Qué es el llamado de Greta Thunberg? Que yo la rescato a ella uh-huh. porque Greta Thunberg hace algo bien interesante, que es un llamado podríamos decir, a los padres, que no es el llamado como de los trampistas, que a estos padres nostálgicos terribles, a un hombre autoritario, claro, que venga a hacerse cargo, uh-huh, sino que el llamado de Greta es como adultos, háganse cargo. Es decir, claro, háganse cargo de lo que hay que alguien se haga cargo, uh-huh, de lo que le corresponde.
Totalmente.
Eso me parece muy interesante, el llamado de ella, que es desde la hija.
Uh-huh. De lo que nos van a dejar, ¿no? Ese sería.
Exactamente. Háganse cargo, les toca a ustedes, uh-huh, ustedes son la generación ahora que gobierna.
Uh-huh. Me pareció, ya vamos a ir cerrando, pero uh-huh, un par de cosas más, te libero. Me pareció súper interesante la cita de Agamben, ¿no? Que alguien que admiro, que me encanta leer, que el modelo de la modernidad no es la ciudad, sino el campo de concentración, ¿no? Qué fuerte.
Fuerte, y eso que puede sonar medio exagerado, uno podría decir, pero lo que él quiere decir con eso es que hay vidas, o sea, nuestras democracias, ¿no? los países, de alguna forma todavía hay vidas que están fuera del derecho.
Uh-huh. Claro.
El mejor ejemplo, desde luego, es el tema de los migrantes, ¿no? Uh-huh. Personas que mueren en el mar, que no tienen categoría política, es decir, no son exiliados, no son refugiados, uh-huh, no son de aquí, de allá. Son los puntos, decía alguien por ahí, puntos negros en el mapa, digamos, puntos negros
lo
en
que
el.
Él llama los OEs, ¿no? Los OEs.
Vida nuda, es decir, claro, vida desnuda. Vida nuda. Y uno dice, pero la vida desnuda, ese es el ejemplo extremo, pero la vida desnuda es también un lenguaje. Cuando hablamos en categorías, cuando hablamos de las cifras, Canetti decía, uh-huh, algo muy, muy, muy profundo, decía, el problema, y que nos pasó en la pandemia, el problema de hablar de la muerte con cifra. No digo que no haya que hacerlo,
pero
el problema cuando hablamos de cifras es que entonces empezamos a creer que un muerto más un muerto son dos muertos. Uh-huh. Y después empezamos a redondear a los, claro, muertos. Empezamos, uh-huh, a redondear las cifras. Un muerto más un muerto no es dos.
De ahí la banalidad del mal, estamos ahí nomás, ¿no?
Bueno, así en corto. Acabo de escribir hoy una columna sobre eso, bueno, a propósito del crecimiento de este candidato Cast, que es como, bueno, una cuestión bien ominosa lo que está ocurriendo, pero empiezan a haber señales. A mí particularmente me pasa que voy a la casa de unos amigos en la playa hace poco y veo que tenían Mi lucha de Hitler en el velador, en la mesita de noche.
Sí.
Entonces digo, bueno, ¿por qué estás leyendo esto? No, venía con la casa. Y yo decía, bueno, ok, venía con la casa, pero hoy día se puede dejar este libro en, claro, la mesita. Digo, ese mismo fin de semana en el diario El Mercurio, que es uno de los diarios, sí, más importantes en Chile, uh-huh, y esto sí que es la banalidad del mal misma, digamos, aparece en la sección Sociedad un tributo a Göring. Y el tributo a Göring en la sección Sociedad era dónde nació, su ciudad que más le gustaba, su mujer. Ah, bueno, sí, desde luego era un asesino nazi, pero es como un detalle más ahí al margen, digamos.
¿Y a qué, a qué venía el tributo?
Bueno, fue un escándalo, digamos, pero yo decía, si esto fuera una película, esto sería una señal, digamos.
Sí, 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 o sea, pero ¿cuál era la justificación de Göring? ¿Por qué aparecía Göring?
No, porque ellos decían que están en contra del negacionismo y que la historia hay que recordarla entera, digamos.
Bien.
Pero entera
de mi lado, digamos.
Claro.
Entera del lado Mercurio de la vida.
En ese lugar de la sociedad, último ejemplo. Uh-huh. Y que también hace unos, no tanto, será un par de meses atrás, tal vez menos, en Iquique, hubo un desalojo masivo de migrantes que estaban en una plaza hace mucho tiempo y que, claro, era un problema, digamos, para la comunidad ahí, sin duda. Sin embargo, hubo este desalojo. Y este desalojo de la policía lo acompaña una marcha anti-inmigrante que termina en una horda de gente quemando las cosas que esta gente de Venezuela fue dejando atrás. Claro. Y la imagen icónica fue la de un tipo tirando un coche al fuego, un coche de bebé.
Tremendo.
Bueno, alguien me contaba, yo no lo vi, pero me contaba que el tipo del coche, que esa imagen circuló por todas partes, habló en la tele y era un buen tipo, digamos, decía, estoy arrepentido, no sé por qué lo hice. Entonces, ahí de nuevo la banalidad del mal, es decir, no hay que ser un monstruo para, claro, que, dada cierta circunstancia, se mueva, uh-huh, algo políticamente, recaemos en algo que nos convierte en monstruo, o podemos hacer cosas monstruosas. Y eso hay que estar siempre atento, ¿no?
Sí, sí, esto de que vos mencionás de seres pirateados, ¿no? Seres humanos pirateados.
Claro, es lo que decía... Manera. Lo decía el hackeo, lo decía Harari precisamente.
Harari,
¿no?
Harari, seres pirateados, claro. ¿no? Qué tremendo lo que nos está pasando.
Bueno, por eso las resistencias íntimas, resistencias psíquicas, acceso uh-huh. a la simbolización, a mí me parece que es lo único que nos queda, donde estamos ahí, uh-huh. lo impensable, frente a lo impensable, un esfuerzo más, digamos, ¿no? Un esfuerzo más al lenguaje.
El libro termina esperanzadamente, termina muy lindo, a pesar de todo esto que venimos hablando. que está lindo, la verdad que me gustó mucho el final, que creo que justamente es lo que ellos no quieren, ¿no? Que tengamos alguna esperanza de que hay una posibilidad distinta, ¿no?
Es decir, esa me parece que son las experiencias que hay que rescatar, que a pesar de todo, siempre hay alguien que apuesta por la vida, eso uh-huh. es, no es el heroísmo, ¿no?
Claro.
Sino que es como en la medida en que uno cree que hay un mundo que tiene que ser para otros después, parece que hacemos algo, es como, ¿cómo se llama la experiencia de esta poeta rusa? En el peor, qué pena que no recuerde el nombre, porque es más difícil de pronunciar, pero ella dice que está en una fila en algún minuto donde están presos políticos, entonces hay puras mujeres uh-huh. afuera de esta cárcel, y una mujer la reconoce y le dice, ¿usted puede dar cuenta de esto? Y dice, sí, yo puedo dar cuenta de esto. Y empieza a escribir clandestinamente. Claro. Ni siquiera para salvarse ella, no sabe si se va a salvar. Uh-huh. Pero cuando le hablamos, digamos, cuando pensamos que va a haber mundo, lo hacemos. O sea, me parece claro. que aún así, el gesto de hacer mundo es un gesto ético. Termino con esta imagen, que también me parece muy linda, que es como, no sé si viste Melancolía de Lars von Trier.
Sí, claro.
¿Te acuerdas? Bueno, sí. se va a acabar el mundo, va a chocar este uh-huh. planeta, ¿no? con la Tierra. El padre se mata, no responde a su uh-huh. genealogía. Ese señor no cuida a nadie, ¿no? se va a caer todo. Sí. Esa es la indiferenciación, me mato.
Claro.
Pero está esta tía y esta mamá que responden. Se van a morir igual, pero uh-huh. hacen una casita de juego, una casita como improvisada con unos palitos, sí. y meten ahí a los niños y dicen, bueno, acá vamos a esperar el fin del mundo. O sea, hacen mundo en el fin del mundo.
Totalmente.
Eso es conmovedor, digamos, pero eso es lo que nos queda.
Lo que nos queda va por ahí.
De humano, ¿no?
Absolutamente. Bueno, Constanza, la verdad que ha sido un enorme placer hablar con vos.
Igualmente.
y bueno, un librazo, decimos acá un librazo, Capitalismo del Yo, tiene para entretenerse. Es un libro que se permite subrayar, hay que subrayarlo, hay que marcarlo, porque hay mucha cosa para marcar. Te agradezco un montón, muchísimas gracias, y ya nos volveremos a escuchar cuando saques el libro en el que estás trabajando.
Muchísimas gracias, Felipe. Una grata conversación. Abrazo.
Igualmente, abrazo Chao. Grande, que estés muy bien. Chaucito.
Gracias.
Bueno, estamos llegando al final de este programa que nos resultó altamente interesante. Hemos recorrido muchísimos temas que tienen que ver con la actualidad, con la historia, con lo que nos pasa, con América Latina, con el mundo. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí los viernes a la noche, a las 22, por Radio Nacional, la radio pública.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.